Todos conocemos a alguien que ha necesitado alguna vez una donación de sangre. Muchos hemos donado en la medida que podemos también en alguna ocasión. Otros no pueden. En mi caso, por ejemplo, como en alguna oportunidad hace unos años atrás tuve una enfermedad. Bueno, después los médicos me indicaron que no podía donar y cada tanto me hago un análisis a ver si puedo comenzar a donar de nuevo. Pero, claro. Por ahí hay algunos que no se animan. Hoy vamos a compartir testimonios que ponen en evidencia cuán importante puede resultar el gesto de donar sangre, que para muchas personas ha sido realmente vital en algún momento de su vida.
Como lo ha sido para Soledad Bustos, que hace 9 años necesitó un trasplante de médula ósea, ya que fue diagnosticada con leucemia, hasta que logró hacer la intervención, Soledad estuvo mucho tiempo internada y necesitó transfundirse. Ahora está en contacto con nosotros para contar su experiencia como receptora de sangre de otras personas que literalmente le salvaron la vida. Hola, Sole, ¿cómo andás?
Hola, buenos días chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Hola, Sole, un gusto
Bien.
escucharte. ¿Cómo estás vos?
Yo muy contenta de poder compartir mi experiencia con la audiencia de Radio María, porque la verdad es que me parece fundamental que la gente tome conciencia, que seamos solidarios, porque es algo tan simple donar sangre y realmente salva vidas. Yo siempre les cuento que gracias a las donaciones que recibí, hoy estoy acá. Y fueron muchas. En mi caso, yo tuve más o menos 200 transfusiones de sangre. Tuve casi un año internado con quimios. Lo que pasa es que la quimio se come los glóbulos blancos, necesita glóbulos rojos y necesita transfusiones. Y es
Claro.
muy complicado conseguir. Es muy complicado conseguir sangre, la verdad.
Sole,
Entonces, sí.
se viven, vos decís 200, más de 200 transfusiones de sangre. Me imagino en algunos momentos, y sé que fue así, buscando una por uno, uno por uno, uno por uno. Se viven momentos de desesperación también, ¿no? ¿Vos cómo lo
Desesperante.
viviste?
Totalmente desesperante. Yo internamente no estaba muy informada en ese momento, como para que no me estresara, pero después del
Claro.
trasplante de médula que tuve, como que charlando con la familia, me enteré de muchas cosas que pasaron ellos, como ser, nosotros somos oriundos de Río Cuarto y mi papá buscaba gente de Río Cuarto, amigos, los subía al auto, los traía a Córdoba, donaban, les daba el desayuno y los llevaba de vuelta a su casa, porque no conseguíamos donantes. Y es desesperante saber que a la mañana te sacan sangre y ahí determinan cuántas plaquetas, glóbulos rojos tenés, porque otra cosa también es la transfusión de plaquetas, que es un derivado de la
Claro.
sangre, que incluye en mis 200 transfusiones, eran de plaquetas y sangre.
Claro.
Entonces, era desesperante el tema de conseguir que el lugar te dijera para mañana necesitamos tantas unidades porque si no, no va a haber vuelta atrás. Y la
Qué
verdad es
bárbaro.
que era salir a suplicar.
Ay,
Sí,
Dios.
literalmente. Y no se puede comprar la sangre, no se vende, no podés pagar por sangre.
Claro.
Entonces, también es un tema súper delicado.
Claro.
Ya en la
Sole.
desesperación no sabes qué hacer.
Y
Claro,
sí.
claro. Sole, ¿pudiste después encontrarte con algunas de todas las personas para agradecerle de alguna manera especial, digo esto?
Con un montón, con un montón de gente. Después me encontré, de hecho por ahí me cruzaba en el súper y nos saludábamos, decíamos, somos hermanos de sangre. De repente con
Qué lindo.
gente que sabía que me había donado, gente que llamé y agradecí, he hecho muchos posteos agradeciendo también a toda la gente que hizo posible que yo hoy esté viva, porque va más allá del donante de médula que fue esencial, pero si yo no hubiese tenido todas las transfusiones previas, no hubiese llegado al trasplante de médula.
Claro. Claro, 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 claro.
Uno de los determinantes de que me tocaba una transfusión, era por ejemplo, yo a la mañana me despertaba y tenía todas como ampollitas chiquititas, así salteaditas, de sangre, color sangre, ampollitas chiquitas. Y eso quería decir que no tenía contención de plaquetas. Entonces yo sabía que al mediodía me iban a hacer una transfusión. Pero no era consciente en ese momento de que mis papás estaban desesperados golpeando puertas pidiendo donantes.
Claro, uno imagina lo que deben haber pasado tus padres. Yo recién comentaba al aire lo que me pasó en algún momento con mi mamá, que de golpe le tuvieron que hacer una intervención de corazón abierto y necesitaba también rápidamente muchos donantes. Imagino en tu caso, Sole, con 200 transfusiones.
200, tal cual. Entre plaquetas y... Que plaquetas también es es un proceso simple, pero lleva más tiempo. Y lo que la gente tiene que entender es que eso se regenera solo, que es un ratito de tu tiempo y que estás regalando vida. No caen en la dimensión. Yo cuando los escuchaba recién hablar, es como que hice consciente, ya 9 años, por ahí uno vive la vida agradecido, pero no consciente todos los días de esos momentos. Y realmente es como que se me puso la piel de gallina de recordar cuando esperábamos las transfusiones, yo aún sin saber lo que mis papás pasaban. Pero sí sabía que eso me posibilitaba otro día más.
Claro. Y no solamente, digamos, tus papás, todos tus afectos, los conocidos, me imagino, todo el mundo.
También, Flor. Todo el mundo, sí. Porque mis cuñas, mis primas, sobrinos, todos, mis hermanas, con todos era como repartir entre sus contactos pidiendo y sus contactos entre los suyos también. Como que claro. Se hacía una cadena y aún así costaba.
¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste así, Sole? Porque no fue un mes, fueron casi un año. ¿Cuánto tiempo
un
fue?
Un año, de marzo a marzo. O sea, de marzo a diciembre estuve internada en El Salvador y centro de trasplantes del privado, cuando conseguimos el donante, que mi donante es alemana. Otra falta de conciencia total en este país de que la médula se regenera sola, que es un proceso simple y que realmente salvas vidas. Mi donante es alemana, porque no conseguíamos en el mundo alguien compatible conmigo. O sea, compatible tiene que tener 10 caracteres finos iguales que yo genéticamente. Y no conseguíamos, hasta que nos enteramos que conseguimos en Alemania, ahí me pasaron al privado. Y estuve hasta marzo del año siguiente con el trasplante, ya puntualmente. Claro. Todo esto implica transfusiones, ¿por qué? Porque yo recibía quimios que me permitían... En realidad lo que pasa es que la leucemia es un cáncer a la sangre, donde se llaman petaquias las células... No, perdón, blastos, las células malignas, que te van comiendo los glóbulos blancos. Entonces... lo que pasaba es que la enfermedad estaba, la quimio hacía que todas esas células malignas bajaran, pero con esa bajada también bajaban todos los glóbulos rojos, las plaquetas y todo eso.
Ahí claro, quedabas como sin defensas.
Sin nada, quedas en cero. Entonces ahí volvían, con las transfusiones volvió la normalidad. Y si vos me hacías un análisis en ese momento, yo era una persona sana. Pero como la enfermedad estaba, a los días volvían a aparecer los blastos. Eso claro. Se hace todo, es un proceso que se hace durante, creo que son 5 sesiones prolongadas de quimio para prepararte para el trasplante. Así fue todo el proceso, por eso necesité tanta cantidad de transfusiones. Fue muy largo el proceso. Bien.
Claro.
Pero gracias a esas transfusiones y a la alemana, hoy estoy acá y totalmente con vida normal.
Sole, ¿duele cuando recibís vos, cuando te van transfundiendo?
Para nada, absolutamente nada. Porque en realidad yo ya estaba con suero, que es lo que se encierra en el suero y te ponen otra bolsita que es la sangre y abren el mismo canal, entonces donde pasaba el suero, ahora pasa la sangre. Y después vuelven a hacer el cambio. Entonces, ni si, o sea, estaba con la misma, el misma aguja del suero, ni siquiera era un pinchazo extra. Es
bien,
para nada, es como si
bien.
fuera un suero. Nada más.
Bien,
que
recién,
algo re simple.
recién dijiste gracias a todas las donaciones de sangre, gracias a la alemana, sí. Me imagino gracias a todos sí. tus afectos, y hay un gracias especial que es muy lindo que lo cuentes acá en Radio María, sí. Gracias al Espíritu Santo.
Totalmente, gracias al Espíritu Santo. Creo que cuando yo hablo de los agradecimientos, pongo figuras o personas o situaciones donde digo, sin esto no hubiese sido aquello, sin esto no hubiese sido aquello, ¿no? O sea, porque digo gracias a las enfermeras, gracias a los médicos, gracias a... Es como una conjunción de tantas cosas. Pero yo siempre dije que desde arriba el Espíritu Santo nos iluminaba a todos, pero yo me veía literalmente iluminada por el Espíritu Santo, que fue el que posibilitó que todo eso funcionara. Así es como yo lo viví, lo sentí, y todas las mañanas me despertaba y le pedía al Espíritu Santo y le agradecía que me estaba iluminando. Y la veía la luz, así, literal, como te lo cuento, como se los cuento. Y así fue. Yo, y sigo, en mi vida el Espíritu Santo es básico para todo, para agradecer, para pedir, para agradecer, para pedir, para agradecer, siempre.
Sos una persona llena de espíritu, Sole, se escucha, se ve en tus palabras. Ahora yo te digo, imagínate que estás en el Estadio Kempes con un micrófono, que el estadio está lleno completo y que tenés, gracias al Espíritu Santo, la posibilidad de ver cada rostro de cada una de las personas que estés allí. Y en esas personas por ahí hay muchos que tienen algún temor, que por ahí no se animan a dar sangre. ¿Qué les dirías?
Primero les diría lo simple que es el proceso, que, o sea, que se atrevan a intentarlo, pero solamente pensando en el bien que le hacen a otra persona. Si llegan a ser, llegamos todos a ser conscientes de lo que implica la posibilidad de darle vida a un hijo, a un amigo, a un padre, o sea, que piensen también si les tocara, ¿qué les gustaría? ¿Qué te gustaría a vos si te toca, como te pasó con tu mamá, como pasó conmigo? Desearía que haya gente haciendo cola para darle sangre a mi mamá. Entonces, te tenés que poner vos en la cola para darle sangre a otra persona, para recibir lo mismo que estás dando el día de mañana, o no, desinteresadamente, realmente es dar vida. Y es muy fuerte si te pones a pensar que en tu brazo está la posibilidad de que el hijo de alguien, la madre de alguien, siga viviendo. Uh-huh. Se me pone la piel de gallina a mí cuando se los digo. Pero es así. Es realmente así. Es muy fuerte. Es así.
Sole, te queremos agradecer un montón. Para todos los que se quieran contactar con Sole, seguirla, Sole tiene un negocio que se llama Santo Espíritu. Justamente ya les contamos por qué. Es un negocio donde Sole, después del trasplante, pudo hacer realidad su sueño, que era ponerse un local de ropa. Así que para los que la quieran seguir, contactarse con ella, preguntarle algo, Santo Espíritu Mujer. Allí en Instagram, para contactarse con Sole. @ Santo Espíritu Mujer. Gracias, Sole.
Gracias a ustedes por darme la posibilidad de que hagamos consciente entre todos lo bueno que es donar sangre.
Gracias, Sole, que tengas un excelente día, una excelente vida, ¿eh? Gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias, saludos a toda la audiencia, chau.
Bueno, ya son las 10:14, hermosa nota, hermoso testimonio, fuerte, ¿no? 200 transfusiones de sangre y plaquetas. Los servicios de sangre que permiten a los pacientes acceder a sangre y a productos sanguíneos como los que escuchábamos recién, que sean seguros y en cantidades suficientes, son un componente clave de los sistemas de salud que son eficaces.
Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares, voluntarias y no remuneradas. Lo volvemos a repetir esto porque es muy importante. No obstante, en muchos países los servicios de sangre siguen teniendo problemas para ofrecer sangre suficiente y garantizar su calidad y su seguridad.
Este inconveniente se ha visto agravado por el contexto de pandemia, ¿no? Por las restricciones también a la movilidad, el temor que a veces se tiene, que ya vamos a ver si es infundado o no, de ir a lugares donde hay muchas personas. Bueno, sobre este tema vamos a dialogar con el doctor Natalio González Silva, matrícula profesional número 33.711, que es médico del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto escucharlo.
Buenos días, ¿cómo le va? Un gusto también para mí escucharlos.
Bueno, recién compartíamos este testimonio de soledad realmente importante porque decíamos, ¿no? Uno le da valor a la donación de sangre, sobre todo cuando es receptor de este gesto importante. Y decíamos, por supuesto, esto que tiene que convertirse más que en un eslogan, en una realidad concreta de que donar sangre es donar vida. Hoy hay mucha necesidad de donaciones, doctor.
Sí, la verdad que primero agradecer al testimonio de Soledad, para nosotros es muy importante la mirada desde otro lugar. Para este año el lema de la donación es donar sangre para que el mundo siga latiendo, y qué importante el testimonio
Qué lindo.
de Soledad que sigue latiendo, ¿no?
Así es.
Es muy importante eso. Bueno, hoy sí, claramente que estos tiempos de pandemia nos han encontrado como a toda la medicina alerta, en un estado importantísimo alerta. Claramente que han disminuido nuestras donaciones entre 30, 40, en algunos servicios hasta el 50%. Pero también la pandemia ha hecho que muchas cirugías se hayan postergado, que tengamos pocos accidentes automovilísticos. Algunas urgencias que antes no teníamos. Entonces, también los pedidos transfusionales no son los mismos que teníamos antes, pero claramente que la necesidad siempre está. ¿Por qué? Porque hay pacientes con enfermedades crónicas que todos los días necesitan transfusiones. Entonces, bueno, un poco de celebrar nuestro día hoy, el día de la donación, es esto, generar conciencia sobre la necesidad que los países tenemos de disponer de hemocomponentes principalmente seguros. Esto en seguridad habla de empezar a tener más donantes voluntarios de los que tenemos. Por suerte en la Argentina estamos haciendo un buen trabajo. Antes teníamos muy pocos donantes voluntarios, siempre tuvimos muchos donantes de reposición, estos donantes que aparecen cuando algo pasa, claramente que son bienvenidos. Siempre, pero lo que necesitamos es que la gente, nuestras sociedades, donen voluntariamente, voluntariamente y seguido, que vengan a los bancos a donar una, dos veces al año, porque siempre hay personas que lo necesitan, ¿no? En cualquier estado, en pandemia, en no pandemia, hay enfermedades crónicas que necesitan transfusión.
Bien, doctor, por ahí habrá muchas personas que nos están escuchando y dicen, bueno, lo que pasa es que ahora con el tema del COVID, las restricciones, ¿qué hay que decir respecto de esto? ¿Realmente hay riesgo hoy de contagio o tienen todos los protocolos establecidos, las restricciones, de movilidad, por ejemplo, cómo operan en aquellas personas que quieren movilizarse para donar sangre?
Bien, actualmente estamos trabajando todos los bancos con un sistema de turnos. Esto lo que hace es que nosotros le enviemos un certificado de circulación a su mail, a su teléfono, para que puedan circular libremente. Y siempre digo, si hay un lugar más seguro para ir, son los bancos de sangre, porque a los bancos de sangre se acercan personas que están sanas.
Claro.
Entonces, claramente que son lugares muy seguros. Sí, se respetan todas las medidas de bioseguridad. Esto de agilizar el tema de turnos nos permitió a nosotros poner poca cantidad de personas y bueno, y tenerlas a distancia, así que vienen cuatro o cinco por turno, donan, desayunan, que lo más rico de la donación, y se pueden ir contentos.
Bien, ¿cuál es? Sí, Flor, perdóname.
Sí, Javi, me parece importante, más allá de estas aclaraciones que son súper necesarias ahora en tiempo de pandemia y demás, si podemos recordar, doctor, algunos requisitos, los más importantes, ¿no?, a la hora de donación de sangre y comentar un poco ¿cómo es el proceso para los que nunca lo hicieron, para los que nunca se animaron? Así usted va contando y a lo mejor se aflojan un poco los miedos.
Está bien. Donar sangre, actualmente yo diría que la mayoría de las personas lo podemos hacer, porque los requisitos mínimos son básicos. Primero, el estar en buen estado de salud. Segundo, tener DNI. Después, uno puede donar a partir de los 16 años hasta los 65 años. Pesar más de 50 kilos. Haber desayunado a la mañana, eso de estar en ayuna, ya es un mito que no queremos que ocurra más. Una persona puede tomar un té, un mate, un café, jugo, agua, comer frutas, ¿sí? Antes siempre le decíamos que vengan en ayuno. Bueno, eso se modificó para la donación. ¿Por qué? Porque acá no hacemos test de glucemia ni de grasas, entonces les pedimos que desayunen. Lo único que les pedimos es que no desayunen lácteos a la mañana. El proceso es muy simple. Entre que ingresa el donante, se le hace un chequeo de temperatura, se hace unas preguntas que son actuales sobre si ha tenido algún contacto directo, si ha tenido COVID, todo lo que tiene que, lo que corresponde a la pandemia. Luego se hace registro de los datos. Luego ingresa a una entrevista médica donde tomamos sus signos vitales y hacemos algunas preguntas que tienen que ver principalmente si esa persona puede llegar a transmitir algún tipo de enfermedad y si va a donar bien. Luego pasa la extracción no dura más de 10 minutos. Luego de la extracción va, se toma un refrigerio, una fruta, le damos un café, un jugo, lo que tiene ganas de tomar y se va a su casa. Contento porque con ese pequeño acto que dura aproximadamente unos 30 minutos puede ayudar a 3 personas. ¿Por qué a 3 personas? Porque de una unidad de sangre que una persona dona, uno obtiene 3 productos. Los glóbulos rojos, principalmente para personas que están operadas, que han tenido accidentes, que están anímicas. El plasma, que habitualmente lo enviamos todo al laboratorio de hemoderivados que existe acá en esta universidad, para hacer meditación para nuestras personas hemofílicas y otro tipo de enfermedades. Plaquetas, que son la primera barrera de la coagulación, que habitualmente la utilizamos para las personas con cáncer, las personas con leucemia. Y en otras oportunidades también hacemos crioprecipitados, que son para personas que tienen enfermedad de coagulación. Así que una donación ayuda a 3 personas principalmente, ¿no? Se le hacen estudios a su sangre de enfermedades que son transmisibles por vía sanguínea, como son el HIV, hepatitis, sífilis, brucelosis, Chagas, HTLV. Eso se analiza el mismo día y si todo está bien, al otro día se pone a disposición de la comunidad.
Bien. Estamos hablando con el doctor Natalio González Silva, que es médico del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos testimonios, doctor, de un montón de lugares del país. Hay alguno importante sobre el cual me gustaría preguntarle, porque nos cuenta, por ejemplo, Andrea. Andrea no nos dice de dónde es, pero a lo mejor es de aquí, de Córdoba. Dice, yo agradezco el poder donar sangre, y en ese agradecimiento incluyo a mi compañero de trabajo, Emanuel, quien organiza en un día laboral la venida de la gente de la Fundación Banco de Sangre. Es una gran idea porque toman aquí la sangre de todos los que quieran donar. La Fundación tiene un equipo que va a los diferentes lugares para hacer la recolección de manera totalmente segura a nivel personal. Ella cuenta, dice, una vez me desmayé, pero porque no había tomado las precauciones, pero la alegría de poder dar algo que solo uno puede dar, donar sangre, no se puede explicar, así que invita a los que no lo han hecho todavía a que puedan hacerlo. Gracias, Andrea, por tu testimonio, y al doctor le pregunto si realmente esto es factible aquí en el Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba, el de ir a un lugar para recolectar sangre de los que quieran hacerlo.
Sí, correcto. Primero, bueno, agradecerle a su compañero de trabajo, uno de nuestros promotores de la donación. Siempre es importante tener promotores en las comunidades. Agradecerle. Todos los bancos hacemos distintas colectas, tanto en la ciudad como en el interior de Córdoba. Nosotros habitualmente en la universidad salimos al interior todos los sábados, nos vamos con nuestro colectivo de la universidad a recolectar unidades de sangre en las distintas ciudades. El fin de semana pasado estuvimos en Villa Concepción del Tío, donde se hizo una hermosa campaña de donación y bueno, pudimos obtener tanto donantes de sangre y con eso también muchas veces hacemos los registros para la donación de médula ósea. Claramente que se pueden comunicar con cualquiera de los bancos de sangre. En Córdoba existen muchos bancos de sangre que en los cuales estamos preparados para generar colectas en los lugares donde quieren realizarlo.
¿Hay algún número mínimo de donadores que hace falta acreditar antes, doctor?
Todo tiene que ver con una logística, principalmente del lugar, del tiempo, eso. Pero no, claramente vamos por 2, por 3, por 5, por 10, por 20, por 30, por los que, bueno, que se encuentre.
Qué bueno saberlo.
Uh-huh. Doctor, ¿podemos hacer rápidamente un pequeño ping-pong de pregunta y respuesta así rapidito por algunas dudas que tenemos?
Vamos.
Estando medicado, ¿se puede donar?
Sí, habría que ver cuál es la medicación y la enfermedad de base. Habitualmente los hipertensos pueden donar si su hipertensión esté controlada, ¿bien? Los diabéticos pueden donar mientras no utilicen insulina.
Los pacientes
con hipotiroidismo pueden donar y es más, deben tomar su medicación a la hora de donar, que son las tres enfermedades que más preguntan en los bancos de sangre.
Bien, justamente acá Estela preguntaba que era diabética y otra pregunta es por el bajo peso.
Se debe, una persona que tiene más de 50 kilos puede donar. Si tiene menos, no, porque eso habla de la cantidad de volumen sanguíneo que tiene el organismo. Entonces, si nosotros le sacamos a una persona que tiene menos de 50 kilos, tal vez le podamos hacer mal.
Uh-huh. María o Mari nos dice, una vez quise donar sangre, me dijeron que no podía donar porque mi marido había tenido hepatitis. ¿Puede ser que sea así?
Sí, muchas veces las personas convivientes con alguna de estas personas que tienen una infección de hepatitis no pueden donar, salvo que esté controlada esa hepatitis, pero bueno, lo podríamos hablar en el consultorio tranquilamente con Mario.
Bien, y hay un par de testimonios muy lindos, Flor.
Estaba leyendo el de Darío, dice, tengo la costumbre de donar sangre todos los años para mi cumpleaños, y también el de mis hijas, desde que nacieron. Lo hago como un agradecimiento por el don de la vida. Este miércoles mi hija cumple 5 años, pero no voy a poder hacerlo porque me llegó el turno para vacunarme. Yo lo he tomado como un mimo. Esta vez me toca a mí, tal vez, recibir la generosidad de la vacuna. Animo a cada uno a que lo haga, a que haga este acto de amor para los hermanos que lo necesitan. Hermoso.
Le comparto, doctor, y a toda la audiencia de Radio María en todo el país, nos cuenta, no dice el nombre, pero de la familia García, dice, el viernes 11, mi hija Fátima cumplió 18 años. Lo que quiso hacer primero con su mayoría de edad fue donar sangre, y así lo hizo a pesar de las sugerencias de no hacerlo en este tiempo de pandemia que algunos les hacíamos. Bueno, valiente Fátima, buenísimo el testimonio. Y a propósito de la pandemia, doctor, aquellos que hemos tenido coronavirus, ¿podemos donar sangre sin ningún problema?
Sí, bueno, primero hacer un poco de referencia a estas a lo que han dicho de las personas que están escuchando en la radio. Yo siempre digo que uno se debería buscar un tiempo para donar, y ese tiempo debería ser el cumpleaños, el aniversario de casamiento, el aniversario de novio, el aniversario de divorcio, algo que a uno lo haga bien como para venir y acercarse a donar y regalarse algo. La verdad que es muy importante poner una fecha, porque uno por ahí dice, ¿cuándo voy a ir a donar si nunca me llaman? Bueno, uno pone una fecha, el día de su cumpleaños, el día de su egreso, claro. Y bueno, arrancar, ¿no? Con respecto al COVID, sí, una persona que se ha estado escuchando, un señor que es donante, que se ha vacunado, debe esperar unas 72 horas después de la vacunación para donar, ¿bien? Ajá. Una persona que ha tenido COVID puede hacerlo después de 28 días de su de la finalización de los síntomas. 28 días pasado la finalización de los síntomas, puede donar sin problema. Actualmente en la provincia de Córdoba estamos reclutando donantes para plasma convaleciente. El plasma convaleciente es el plasma es la parte líquida de la sangre donde quedan muchos anticuerpos que el COVID genera. Y esos anticuerpos muchas veces los podemos colocar a los pacientes que están cursando la enfermedad para generarles defensas, ¿bien? Así que también son buenos donantes de plasma los que han padecido esta enfermedad.
Bien. Nos preguntan si, bueno, ya dijo que con hipotiroidismo se puede donar, pero ¿qué pasa con la medicación de ese día? ¿Hay que tomarla normalmente cuando uno va a donar sangre o no?
Sí, hay que tomarla normalmente. Habitualmente los pacientes con hipotiroidismo lo toman previo al desayuno, así que la tomen, que desayunen y se acerquen a donar.
Bien. ¿Las personas que tuvieron hepatitis, doctor, pueden donar sangre?
Si la persona ha tenido hepatitis previo a los 11 años, pueden donar sin ningún tipo de problema. Ya si han tenido posterior, hay que abstenerse a donar.
Bien. ¿Flor?
Sí, la pregunta para las personas que tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo ya está resuelta porque siguen entrando preguntas respecto a ese tema. Entra una que tiene que ver con el cáncer de mama. Doctor, soy Carla, tuve cáncer de mama, me recuperé, tomo letrozol. ¿Puedo seguir donando? ¿Podré seguir donando?
En un comienzo, las personas que han padecido un cáncer deben esperar aproximadamente unos 5 años del alta del cáncer para poder donar, ¿bien? Esa es la indicación. Del alta del cáncer deben esperar unos 5 años para donar.
5 años, ok. Bien, y las personas que han tenido intervenciones quirúrgicas, porque nos pregunta Mónica desde Esperanza, dice que hay desiertos acerca de esto, de que hay que esperar por lo menos 6 meses después de una intervención quirúrgica.
Sí, así es correcto. De cualquier intervención uno debe esperar unos 6 o 12 meses según la intervención que haya tenido, pero como mínimo son unos 6 meses de una intervención quirúrgica.
¿Y cada cuánto tiempo se puede donar, doctor, cuando uno, cuando no tiene ningún tipo de problema, cada cuánto es recomendable donar?
Un hombre puede donar hasta 4 veces en el año y la mujer puede donar 3 veces en el año. La mujer dona un poco menos por sus ciclos menstruales, ¿no?
Bien. Perfecto. Bueno, nos quedan algunas otras preguntas, pero ya se nos ha ido el tiempo. Tenemos que entregar el programa. Le agradecemos mucho, doctor Natalio González Silva. Ya dijimos la matrícula profesional. Él es médico del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay bancos de sangre en todas las provincias, ¿eh? Así que estés donde estés, podés buscar en Google, comunicarte allí si tenés alguna duda y donar sangre. Gracias, doctor. Un abrazo grande.
Muchas gracias, que tengan un buen día y bueno, feliz día a todos nuestros donantes voluntarios del país.
Así es, feliz día. Gracias, doctor.